Ser Podcast.
Hola a todos, bienvenidos a Ser Runner una semana más. Estamos a las puertas del primer gran puente festivo para algunos, incluso vacaciones de este año 2026, como es la Semana Santa. Jon Egaña, muy buenas.
Hola, Verónica, muy buenas.
Así que hemos dicho, vamos a proponerles, si queda algún despistado o despistada de última hora que no tenga plan para estos próximos días, bueno, pues que vaya sacando el calendario y apuntando lo que hoy traemos en el programa.
Es que, Vero, dentro del calendario, digamos, vacacional oficial, ¿no? Si cogemos tres tramos de vacaciones en el año, entendiendo este, por Navidad, Semana Santa y verano, quizá, en general, el que más se presta para correr, es este, ¿no? Habitualmente, entre marzo y abril, fechas todavía fresquitas, pero ya luminosas, muy, muy agradables. Y vamos a buscar dos carreras que nos sitúan en la mitad inferior de el país. En la parte occidental vamos a empezar con una palabra que ahora está, es de uso común y corriente, aquello de emérito, pero que la hemos tenido siempre muy, muy cerca. Vamos a aprovecharlo esta Semana Santa.
Venga, nos vamos a ir hasta un sitio precioso para correr y para lo que no es correr, que es Mérida, efectivamente, la capital de Extremadura, que organiza el próximo 11 de abril la edición ya número 20. Son dos décadas de la media maratón Mérida, Patrimonio de la Humanidad. Miguel Pizarro está al frente de la organización. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Lo de Mérida es más bonito que se vincule a Mérida que al otro, ¿eh? Eso vaya por delante. ¿A que sí?
Sí. Aquí ya estamos acostumbrados a que nos llamen eméritos.
Vale. Sí, claro, lo lleváis en el nombre, efectivamente. Oye, Miguel, creo que viendo el recorrido de lo que es esta media maratón, merece la pena apuntarse, aunque solamente sea por conocer el recorrido. ¿Qué de sitios históricos y preciosos con siglos de antigüedad van a recorrer los y las participantes de la media?
Por supuesto, es un espectáculo. El recorrido es nuestro santo y seña de nuestra prueba. Y se pasa por todos ellos, desde Puente Romano, Puente Lusitania, que es un elemento, es un monumento moderno de la humanidad, teatro romano, anfiteatro, circo romano, templo de Diana, el arco trajano, el alcazaba árabe, en el que se mezclan también diferentes culturas, en fin, vamos, se pasa por absolutamente todos los monumentos, que son muchos. Y además, con muchísimo público en las calles, desde que decidimos pasarlo a sábado por la tarde en vez del domingo, y lo que pretendemos es que Mérida sea la ciudad del running al oeste de España, ya que en el otro lado tenemos Valencia, pues que en el otro lado de España también hay una ciudad del running.
Es verdad, esta ciudad fundada en el año 25 antes de Cristo, una de las, sin duda, lugares emblemáticos de la Hispania de la época del Imperio Romano. Oye, Miguel, ¿cómo es esto de que se agotaron los dorsales en 40 minutos? O sea, en el año 2023 tardasteis 12 horas en que se agotaran, en el año 2024 8, el año pasado 6 horas y este año poco más de 30 minutos.
Bueno, pues año a año se van haciendo las cosas bien, se va generando expectación y la verdad es que el número de plazas también son limitadas. El hecho de pasar por ciertos sitios como el circo romano y el teatro, pues no nos permiten el meter mucho más de 3.000 participantes. Este año se han agotado en 40 minutos cuando son más participantes los que hemos permitido, a diferencia de otros años. Otros años hemos estado en 2.500, este año van a ser 3.000 más los participantes en el Campeonato de España, porque hemos tenido la gran suerte de que este año, al ser la 20 edición, venimos buscando desde hace varios años, el que este 20 aniversario pudiéramos celebrar aquí el Campeonato de España de Ruta, y además de la media maratón popular, será Campeonato de España absoluto y máster de la distancia, y hace que nos vayamos a ir a cerca de los 4.000 participantes.
No en vano en la parte occidental del país, porque miran, digamos que hacia ese costado, hay una Mérida también en México, 60.000 habitantes, y Miguel, citaba Vero un hito, ¿no? La fundación, 25 años de Cristo, antes de Cristo, pero es que el otro hito es que en 2026, 2051 después, la gente sigue viviendo allí. Y vivís en un sitio que no deja de ser un paraje pues lleno de reliquias como las que has citado, pero que también tiene que servir para vivir. No sé si eso dificulta especialmente el hecho de poder organizar una carrera, si a nivel municipal, a nivel autonómico, hay muchas trabas, o más que trabas, hay mucha protección.
Para nada. Nosotros tenemos alfombra tendida de todas las instituciones. Lo bueno de nuestra prueba es que se vuelca tanto el Ayuntamiento como la Diputación como la Junta. Ahora mismo esta prueba es la cabeza de cartel del circuito de grandes carreras de la Junta de Extremadura. Es carrera metida dentro del circuito de carreras patrimonio de ciudades patrimonio de la humanidad. Y para nada, Mérida es una ciudad abierta al turismo, una ciudad muy turística, y el turismo deportivo está hoy en día en primer orden. Entonces, en Mérida no hay ninguna semana que sea temporada baja. Ahora mismo tenemos la fiesta de Mérida Lúdica, que viene ahora en mayo, donde toda la ciudad se viste de romano y es una semana entera de celebración, todo vestido de romano. Luego tenemos el festival Stop Music Festival, que es 2 meses enteros de conciertazos en el Teatro Romano. Tenemos una Semana Santa declarada Patrimonio de la Humanidad, unos carnavales que también son de los mejores. Mérida, ¿no? El Festival de Teatro Clásico en verano, que es la envidia de toda España. Entonces, lo bueno es que todos los monumentos de Mérida y toda la ciudad de Mérida está orientada a vivir y convivir con ellos, no que lo tengamos solo para mirarlo y ya está.
Una ciudad viva, preciosa, una de las dos capitales de comunidad autónoma del país que no son capital de provincia, creo que junto con Santiago, y que merece sin duda una visita, un carrerón, es preciosa. Vamos a saludar, digo, el corredor estrella, ¿no, Vero? Yo creo,
hombre,
que sí.
Y además emeritense, vigente campeón y que tiene que salir a defender el título.
Jorge González, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Verónica, John y Miguel. ¿Qué tal todo?
Campeón de medio maratón de España en Pollensa. Tiene una marca de 1 hora, 1 minuto, 55 segundos. Todo el mundo coincide en los titulares sobre ti. Bueno, un poco paradójicos, ¿no? El campeón que llegó tarde.
Sí, bueno, hace una semanilla hice 1:00:46, que es la quinta mejor marca de la historia, que la realizé en Lisboa. O sea, que estoy ya un poco más arriba de esa hora 1 que tenía antes. Uh-huh. Y nada, pues eso que habéis estado hablando, pues quedan ya pocas semanas y tengo una ilusión enorme, ya que es en casa la carrera, y a ver si soy capaz de revalidar el título.
¿Cómo lo vives? Quedan 2 semanas, no sé si te paran mucho, entiendo que todo el mundo te conoce, si la presión aumenta, es el tópico suele decir que sí, ¿no?
Sí, la verdad es que aumenta un poco, aparte va a venir toda mi familia, que es de diferentes partes de España. Luego mis amigos también se volcarán allí en la prueba. Y bueno, sí que es verdad que Mérida pues se vuelca. Tengo muchos amigos por allí, en plan mucha gente que me apoya. Y yo creo que aquello que va a ser un día espectacular. Y bueno, también por una parte presión y por otra ganas de que llegue el día y de disfrutar. Porque lo estoy trabajando bastante. Estoy ahora mismo en la Nevada, que voy a estar por aquí 2 semanillas. Y yo creo que vamos a llegar en muy buenas condiciones y vamos a poder hacer una gran carrera.
Jorge, se te nota la emoción al hablar de la prueba, que es de casa, porque claro, esto a muy poca gente ha tenido el privilegio, ¿no?, de poder defender un título de campeón de España, como va a ser tu caso, pues por las calles de tu ciudad, como decías, con tus amigos, con tu gente, tu familia, todos animándote ahí al ladito de la cuneta, bueno, pudiendo ir y volver de casa casi andando. Tú que has ganado allí 4 veces, ¿qué tiene de distinto intentar hacerlo en esta edición?
Sí, pues al final, es como dice, han sido 4 años seguidos ganando. He participado en 3 ocasiones más, pero no, bueno, algunas he conseguido subir al podio, pero otras me he quedado bastante lejos. Y nada, pues lo hace especial que cada día entreno por allí, por partes del circuito. Al final, pues llevaré unos 10 años así, 10, 12 años entrenando, y ha sido toda mi vida deportiva, ha sido allí en Mérida. Practicando por todas las calles que hago a diario, y bueno, y también una de las cuestas en el kilómetro 18 pues es la de mi casa y que tengo más que entrenada. Y
¿ah, sí? O eso, sea, eso, la que le llaman que el Angliru de esta media maratón, ¿está al ladito de tu casa?
Sí, esa está. Como vaya muy mal, lo mismo me quedo en casa, y si voy muy bien, pues me dará el ánimo mi vecino.
Está bien. Oye, el hecho de que no sea una media maratón 100% plana, entiéndeme, pues Valencia, Sevilla, seguramente es el gran cartel, ¿no?, que presentan. Aquí es otro tipo de recorrido. ¿Por qué tiene ese atractivo, pese a no ser el recorrido seguramente más favorable para lograr la mejor marca personal?
Bueno, yo creo que por lo que ha dicho Miguel antes, sobre todo por los monumentos, que pasamos por todo, al final se hace de noche y lo ves todo iluminado y queda precioso. Y bueno, también yo creo que los campeonatos de España suelen ser tácticos, que la gente no va a buscar marca, Y bueno, ya nos tocó hace 2 años, por ejemplo, en Paterna, que fue en un polígono, que esto por lo menos es algo más bonito de ver, pero
O
bueno, que
sea, en
no vamos a buscar
Valencia os
marca y lo que
llevaron a
vamos es a
un
buscar una
polígono.
posición. Sí, salimos del polígono, y luego sí que fuimos al centro del pueblo y tal, pero la mayoría del circuito era por el polígono de Paterna, que tampoco es que era muy grande el centro, entonces lo
Hombre,
tuvieron que hacer.
la parte positiva es que no te despistas contemplando el paisaje y que no se me ofenda a nadie en Paterna, que seguramente tendrá lugares muy bonitos como todos los rincones de la geografía. Oye, Jorge, ¿y el maratón qué? Porque te vimos debutar con un 2:08:35 en Valencia con un gran tiempo para ser la primera prueba que hacías de 42 kilómetros. Ya sé que ahora estás centrado en este campeonato de media maratón, pero se está hablando y mucho de ti, creo que con motivos más que sobrados por la parte deportiva, de Los Ángeles 2028 y de un maratoniano que apunta a grandes registros. ¿Cómo lo asumes, esta otra parte de lo que parece ser el devenir de tu carrera?
Pues sí, la verdad que fue un debut bastante bonito y emocionante. Y bueno, no todo el mundo debuta con 2:08. Fui la cuarta persona en debutar con mejor marca de un español. Y bueno, pues ahora se aproxima el europeo de maratón, que lo que haremos. Pues está el europeo de maratón y el mundial de media, pero bueno, como no puedes participar las dos, yo nos centraremos en el europeo de maratón, que habrá más posibilidades de quedar más arriba. Y luego ya quiero repetir otra vez en la Maratón de Valencia y a ver si puedo seguir mejorando esa marca.
Los Ángeles 2028 todavía queda tiempo y desde luego más que suficiente para hacer ese recorrido. Oye, Miguel, vaya suerte, ¿no? Tener un embajador como Jorge.
Pues la verdad que sí, que es la envidia de todo, y no solo por su categoría a nivel atlética, sino por lo buena persona que es, por lo humilde que es. Con todo el mundo se para en Mérida, es un verdadero referente aquí, todo el mundo le queremos y él lo corresponde en que cada sitio que va recomienda la media maratón de Mérida, recomienda su ciudad y la verdad que es un chico magnífico. La verdad que tenemos una gran suerte de tenerlo como emeritense y como compañero.
Eh, comienza a no sorprender historias como las de Miguel, ¿no? Yo creo que en el recorrido del programa al principio eran muy inhabituales. Hablamos, me acuerdo, de Camilo Riojano, del fútbol con 29 años que pasaba a la maratón, con marcas muy interesantes. Pero ya es verdad que hay gente que empieza más tarde, Miguel, ¿no? Y eso hace pensar a muchos que bueno, que con 16, 17, 18 se puede empezar y no solo empezar, sino llegar lejos.
Sí, pero vamos, que a Jorge se le veía las maneras desde hace mucho. Lo que pasa es que ha sido cuando ha decidido tomárselo en serio, cuando ha metido un cambio exponencial brutal. O sea, en cuanto ha profesionalizado y lo ha hecho su profesión, ha sido muy rápido su ascenso. De hecho, el Campeonato de España creo que ha sido tercero, segundo y este año primero. O sea, que ya ha escalado por todos los puestos del Campeonato de España de media maratón. Y la verdad que después verlo es un auténtico lujo, porque tiene una técnica espectacular, parece que va dando botes, que va flotando, y en Mérida pues, la gente alucina con él cada vez que pasa, si eres capaz de verlo, de la rapidez con la que pasa, porque su zona 2 es nuestra zona 5.
Un correr muy muy grácil, muy muy elegante, como muy natural y a la vez muy rápido, ¿no? Haciendo fácil lo que es tan 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 difícil. Jorge, ¿tuviste o tú consideras que has tenido algún punto de inflexión, algún hito en tu trayectoria en el que notaste esto ha cambiado?
Bueno, pues sobre todo cuando empezaba a verme con los mejores y tal, digo, tengo que hacer lo mismo que ellos o hacerlo incluso mejor para poder llegar a ese nivel de profesionalidad. Y bueno, eso hice, me empecé a cuidar la nutrición, la suplementación, empecé a hacer doblajes también por las tardes y eso es lo que me dio un paso hacia adelante y poder llegar a estos niveles de intentar estar adelante en cada carrera, siendo por lo menos regular y constante. Y eso es lo que estoy consiguiendo, bueno, ya con unos cuantos de años que llevo haciéndolo.
Bueno, tenemos apuntado el nombre del gran favorito y entre ellas, Miguel, quienes asoman por ahí para tratar de, no sé si, sustituir, heredar ese título que el año pasado fue para Fátima Ouahadou.
Pues la verdad es que no lo sabemos todavía, porque la inscripción en el Campeonato de España finaliza el día 31. Entonces, yo por Jorge sé, de chico, que me confirma él a nivel interno que van a venir y el plantel es excepcional, vienen prácticamente los mejores o los primeros en el ranking y los que destacan en esta distancia, pero de chicas no tenemos muchas pistas, la verdad. No, a ver si la española, cuando finalice la inscripción, nos pasa el listado rápidamente para que el día 7, que cuando tenemos la rueda de prensa de presentación, sepamos ya exactamente qué cartel vamos a tener, pero esperamos a las mejores.
Pues estaremos atentos a la confirmación de los y las participantes en este Campeonato de España Media Maratón, categoría absoluta y máster, como nos decía Miguel. Oye, me queda una. Antes has hecho un repaso pormenorizado de los eventos que se avecinan en Extremadura en general y en Mérida en particular, pero no me quiero olvidar, Miguel, del Valle del Jerte, que también ahora mismo está en pleno florecimiento, otro de los eventos turísticos que más gente atraen, ¿no?, a Extremadura.
Sí, sí, Extremadura, la verdad que tenemos una suerte porque es un paraíso natural y el Jerte es uno de los sitios, pero uno de los muchos sitios que se pueden visitar en Extremadura, no el único, pero en esta época efectivamente destaca el Jerez on Flor, que eso es, el que pueda ir a visitarlo, es un espectáculo. Por ahí también hay bastantes pruebas de trail que son también bastante multitudinarias, hay algún kilómetro vertical por esa zona también, hay circuitos en verano. Que es más fresquito esa zona, el circuito de running que hace la Diputación de Cáceres. Hay muchísima oferta deportiva y turística por esa zona.
Pues una visita más que recomendable, también por el toque que tienen los extremeños, las extremeñas, que hemos podido comprobar de primera mano en Serraner hoy, y por ver correr a un fenómeno como es Jorge González. Miguel Pizarro, Media Maratón de Mérida, 11 de abril. Toda la suerte, que vaya todo muy bien y que no haya... que no pase nada, ¿no? Que en la organización también muchas veces estáis a eso, son días de tensión. Y Jorge González, campeón, muchas gracias por estar en el programa.
A vosotros.
Muchas gracias siempre por la difusión. Muchas gracias.
Venga, y vamos a saltar de Mérida a Málaga, en concreto a la localidad de Benalmádena, que nos presenta la edición número 17 de la Calamorro Sky Race. Al frente de la organización saludamos a Gonzalo Cea. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, otra de las pruebas destinadas a la gente que busca plan para... Bueno, estas vacaciones. Algunos tienen vacaciones, otros no. Pero ubicada en el calendario, entiendo, buscando esa semana de Pascua, ¿no?
Bueno, es el 11 de abril. Ya habría acabado la Semana Santa. Es a la siguiente semana después de las fiestas.
Hay quienes tienen vacaciones todavía, Gonzalo, por entonces, ¿eh?
Ah, vale. Aquí en Andalucía, al menos, nosotros acabamos las vacaciones y ya sería un fin de semana ya no festivo. Pero vamos, es verdad que... cada comunidad, pues bueno, tiene su propio calendario de fiestas.
Por ejemplo, aquí a nivel escolar, la Semana de Pascua es entera de vacaciones para los y las chavales, que lo celebran casi como fuese la llegada del verano. Bueno, cuéntanos, Gonzalo, edición número 17 de una carrera de montaña, evidentemente, con dos distancias, la más exigente de casi 32 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel positivo. Por si todavía queda algún despistado o despistada que piensa que Málaga es solo playa, diles que no.
No, bueno, es verdad que siempre asociamos Málaga, esto que se llama la Costa del Sol, pues mucho a la playa. Pero Málaga, cabe recordar que es una de las provincias más montañosas que tenemos. Creo que junto con Castellón es de las provincias más montañosas. Entonces, incluso aquí se da la circunstancia que desde nuestra sierra se ve prácticamente todo. Bueno, se ve el mar, hay unas vistas, pero tenemos una buena montaña. Siempre la gente que haya venido aquí en avión verá que antes de aterrizar hay una importante cadena montañosa en la provincia de Málaga.
Empezasteis en el año 2008, contáis en vuestra historia a través de la web oficial del club de la carrera, una de las pruebas pioneras en la comunidad de Andalucía. Cuando comenzaba esto de las carreras de montaña, ¿cómo fue aquella edición de 2008? No sé si tú estabas ya en la organización
sí, Sí estaba. Pues mira, es verdad que bueno, las carreras por montaña, como sabéis, han tenido un gran auge, pero bueno, al principio pues bueno, era un deporte ciertamente desconocido, y aquí en Andalucía realmente yo creo que había 5 carreras. Nosotros también fuimos una de las pioneras y como bueno, pues poco a poco intentamos promocionar lo que eran las carreras por montaña en sí y luego ir creciendo un poco como carrera. Primero le dimos un enfoque muy popular, porque antes no era como ahora, que había menos carreras, había menos deportistas de esta especialidad. Entonces, pues nuestra idea fue promocionar un poco lo que era el deporte en sí. Y luego esta carrera pues ha ido creciendo junto con lo que es el auge de este deporte de las carreras por montaña.
Pues nuestro respeto al grupo alpino Benalmádena, al que apoya el ayuntamiento de la localidad, también la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga, como prueba pionera del Sky Running en España. A ver, vamos al nombre. Gonzalo, el Monte Calamorro, ¿por qué es tan especial?
Bueno, el Monte Calamorro es el monte que más representativo de la población de Benalmádena. Es el punto más alto que tenemos y entonces, pues bueno, es el que da nombre a lo que es la prueba en sí. Y bueno, pues es nuestro monte emblema y por eso denominamos así la carrera Calamorra Sky Race. Sky Race viene pues porque, bueno, es dentro de las carreras por montaña, sabéis que las hay que, digamos, más técnicas y más montañeras, por así decirlo, y la nuestra responde a ese concepto. Es una carrera que combina partes más corribles, vamos a llamarle entre comillas, con unas partes más técnicas. Incluso si habéis visto vídeos o los oyentes lo habrán visto, hay unas zonas que hacen una pequeña escalada entre bloques, entonces de la denominación Sky Race.
731 metros de altitud tiene el Calamorro, el ascenso inicial es de más de 3 kilómetros y medio, 650 de desnivel, para un desnivel total de más de 2.200 metros en los 27 kilómetros y medio de carrera. ¿Tú la has corrido muchas veces?
Sí, bueno, además de correrla, pues yo junto con Rogelio Macías, que es el otro director de la prueba, pues hemos sido los que hemos ido adaptando estos recorridos. Y bueno, es una sierra que, claro, nos conocemos de. Pues que no nos conocemos cada recoveco, cada piedra que hay ahí. Y luego nos hemos ido adaptando, porque bueno, la carrera inicial tenía un recorrido, por así decirlo, más suave. Pero a partir de que nosotros fuimos buscando una mayor exigencia, hemos ido haciendo modificaciones en la prueba para que, bueno, pues para que fuera una prueba que llamara más la atención a los atletas que buscan ese plus un poco de montaña y de dificultad.
Has hablado de un recorrido técnico, Gonzalo. Casi todos los organizadores y las organizadoras de carreras de montaña de este perfil nos dicen que se baja bajando, se gana bajando, perdón.
Que se gana.
Sí, y también se baja bajando incluso. Pero
Sí, bueno, eso siempre.
sí, ¿es este el caso también?
Bueno, a ver, es verdad que nuestra carrera acaba en una bajada bastante técnica, entonces, y larga. Entonces, si las posiciones no hay mucha diferencia, pues es verdad que la bajada va a marcar quién prácticamente llega a la línea de meta en primera posición. Pero es verdad que, bueno, tenemos unas subidas duras, tenemos tres subidas de aproximadamente 700 metros positivos. Y claro, si en esa subida se nos abre un hueco muy grande, luego hay que pensar que la mayoría de los corredores que vienen aquí son corredores con buena experiencia, y entonces todos tienen un cierto nivel de bajada, si es difícil también recortar más de 2, 3 minutos en una bajada. Pero bueno, aquí han venido grandes especialistas como Antonio Martínez, que es un gran bajador, y efectivamente él ha sido capaz de remontar varias posiciones y ganar esta prueba en la última bajada.
Decías, Gonzalo, que habéis ido haciendo más duro el recorrido con el paso de los años, porque al fin y al cabo, bueno, se perfecciona, ¿no? Quien practica este deporte y va buscando un poquito más de dureza. Pero abrís otra modalidad de 12 kilómetros, ¿buscando qué tipo de público o qué alternativa?
Bueno, pues nosotros, como es lógico, es verdad que tenemos una prueba estrella, una prueba de Copa del Mundo con los mejores corredores, pero no queremos perder y a toda la gente del pueblo, alrededores, o gente simplemente que no quiere o no puede correr una carrera de 30 kilómetros, pues por el tipo de entrenamiento que lleva, y queremos que disfrute de esta experiencia. Entonces, nosotros la carrera de 12 kilómetros también es muy importante. Es una carrera en que no tenemos tiempo de corte, es una carrera en que el corredor pues debe disfrutar de la misma. También hay buenos corredores que vienen a disputarla, pero lo que queremos es acercar la montaña a toda la gente y que no vea que esos 30 kilómetros o ese desnivel de 2.300 positivos pues se le va a hacer demasiado duro y en vez de disfrutarla se le va a atragantar. Entonces, esta carrera de 12 kilómetros es asequible cuando se tiene un tono físico medio y por eso la queremos tener ahí pues abierta también a todo el mundo.
Hay una bolsa de premios aproximada de unos 8.000 euros. Gonzalo, ¿quién está más cerca de ella?
Un poquito más, este año llegamos a
Ajá.
9.200
Ah.
euros, ¿de acuerdo? Repartimos 8.200 en premios por victoria y luego este año hemos aumentado a 500 euros, 500 euros para el primer premio masculino y 500 al femenino, en lo que es el segmento de subida más rápido. O sea, quien en un tramo que nosotros vamos a marcar, quien lo haga de una manera más rápida, obtiene 500 euros más luego los premios en sí de la carrera. Y para el segundo damos premios hasta el décimo clasificado. En total, unos 8.200 más esos 1.000, nos iríamos a 9.200 euros en premios.
Sí, y la pregunta era, ¿quién está más cerca?
¿Quién está más cerca? No, es que eso es tan difícil. Es verdad que este año tenemos grandes corredoras, en particular pues Sara Alonso, Malen también viene este año, tenemos muchas corredoras internacionales. Tenemos que confirmar si finalmente Madelina Florea va a estar, quiere probar el circuito y nos dice que su intención es asistir, pero bueno, hasta dentro de una semana sí no lo sabremos. Ella es en categoría femenina y en categoría masculina, pues tenemos al actual corredor, que es Frédéric Tranchart. Y luego, pues tenemos a Luca del Pero, que ha sido el ganador del año pasado, y luego muy, muy buenos corredores que tenemos. O sea que en ese aspecto tenemos muy abierto lo que es la categoría tanto masculina como femenina.
Vamos, que hay pelea por el premio. A ver, y una circunstancia
Exactamente.
para los y las que quieran acercarse solamente a vivir el ambientillo, animar a los corredores y corredoras. Resulta que, yo esto no lo sabía, pero al Calamorro, Gonzalo, se puede hacer trampa y subir en teleférico.
Bueno, es verdad que, como te decía, el pico Calamorro es un pico que tiene el teleférico de Benalmádena. Entonces, o sea, es un pico muy turístico. Entonces sí que está la opción de subir en teleférico, porque el ayuntamiento de Benalmádena lo que hizo fue habilitar un teleférico, pues para la gente que quiere verlo. Y hombre, es una subida exigida, entonces hay mucha gente que no lo puede hacer de manera andando, corriendo, y tiene que hacerlo pues con el teleférico. Y nosotros ahí lo que hacemos, aprovechamos que está esta instalación mecánica para ahí montar una zona de animación y que los familiares, si quieran ir a verlo, puedan hacerlo en el teleférico.
Bueno, está bien, es otra
Qué
alternativa.
chulo.
Sí, está guay. Oye,
Sí.
Gonzalo, ¿y cuánta gente en total vais a mover por Benalmádena de aquí a 2 semanas con la prueba entre bueno, sumando los visitantes, los acompañantes, los corredores, toda la gente que mueve la organización?
Muchísima. Nosotros nos autofijamos un máximo de 600 corredores porque creemos que es la opción que podemos tener de gestionar bien la carrera sin que haya atascos en la misma, de tener una atención más personalizada al corredor. Y luego es verdad que como tenemos mucha asistencia tanto nacional como internacional, pues lo que nos pasa entonces es que viene mucha gente de fuera, mucha gente de lo que es de fuera de la comunidad autónoma. Y entonces, pues bueno, alrededor, pues yo qué sé, 3.000, 4.000 personas puede haber.
Pues cerca de 80.000 habitantes tiene Benalmádena, situada en la Costa del Sol, muy cerquita del mar, con ese pico señero, el Calamorro. Y no me resisto, para los amantes de la etimología, es un nombre muy pleno, ¿no? Muy, muy sonoro. La etimología más aceptada de Benalmádena proviene del árabe Ibn al-Madina o Bin al-Madin, que significa hijos de las minas o edificio construcción de la mina. Pues nada,
De hecho,
todos.
aquí en, perdona que te aclare aquí, de hecho, aquí la última bajada es la llamada bajada de las minas, porque sí que hay unas antiguas minas y los corredores pasan por esa parte, que es una zona muy técnica de la misma.
Uno de los hijos más ilustres de esta mina malagueña es Gonzalo Cea. Que vaya todo muy bien.
Pues muchísimas gracias por vuestra atención y si queréis estáis invitados, tanto esta como cualquier otra edición, y animo a todos a conocerla y si no seguirla por streaming, que nosotros este año vamos a tener una retransmisión en directo de la prueba y luego también se emitirá un reportaje de 1 hora aproximadamente en Teledeporte si la gente quiere ver el resumen de la prueba, que seguro que este año no defraudará.
Lo haremos. Gracias, Gonzalo. Cuídate. Un abrazo.
A vosotros un abrazo. Adiós, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.